deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues vamos con la información del deporte. Ángel García, todo tuyo.
Pues nada, hay que apuntar esta fecha, Mamen. Jueves, 6 de la tarde, quedan 45 horas y media y todos los equipos del mundo miran a la Premier League inglesa, a ver si se cierra el mercado y los culebrones se acercan a su final. El baile de nombres está más activo que nunca. Empezamos en Barcelona, por ejemplo. Ernesto Valverde, su entrenador, recordamos que espera salidas, pero tampoco descarta fichajes.
Hasta el día 31 todo está abierto. Es verdad que en el centro del campo hay bastantes jugadores. Ya veremos si ocurre algo o no ocurre nada. Y no sé si puede haber alguna incorporación o alguna salida, pero desde luego, pues bueno, siempre es posible.
Y nos vamos a Miami porque nuestra compañera Elena Condi, siempre bien informada, tiene noticia. El Barça ya reconoce, Elena, la opción de que Neymar llegue cedido.
Pues fuentes del Barça consultadas reconocen que valoran la llegada de Neymar en calidad de cedido este verano con compra obligatoria a final de temporada. Bartomeu es quien está al frente. El club está estudiando todas las opciones para acometer esta operación. Retorno, no descartan cerrarla antes del 31 de agosto, a pesar de reconocer que es muy complicada. Pero a su favor, el Barça cuenta con la carta Neymar, que lleva semanas presionando al PSG junto a su entorno, y confía que el club galo acabe cediendo y aceptando negociar con el FC Barcelona.
Neymar presiona, Neymar confía en que el PSG ceda. ¿Cederá el Paris Saint-Germain al Bar Madrid?
Bueno, según informan los principales medios de comunicación franceses, el Paris Saint-Germain no se plantea la opción de ceder a Neymar al FC Barcelona. Quieren el dinero del traspaso. Es más, tampoco accederían a la opción de hacer algún intercambio de futbolistas con el club catalán. La operación se complica y cuidado, que no sería la primera vez que Al-Khelaifi deja a un jugador en la grada durante parte de la temporada. Ya vimos los casos de Rabiot y de Ben Arfa.
Bueno, veremos a ver si esa opción de la grada de Neymar es donde acaba. No sé si podría acabar en el Real Madrid. ¿Qué dice el Madrid? ¿Se puede colar en la operación Neymar, Arantxa Rodríguez?
Pues ahora mismo el Real Madrid, Angelito, está centrado en otras dos operaciones que son prioritarias, como es cerrar el traspaso de Paul Pogba, que tiene poco tiempo, y finiquitar el fichaje del holandés Van de Beek. La operación de Neymar sigue sin plantearse los despachos del Real Madrid y nos remiten al pensamiento de junio. Neymar no es ahora nuestro objetivo ni por 220 ni por 100. La opción de la cesión no creen que sea factible.
También hay que mirar a Italia porque la Juve, la Juventus de Turín, podría ser una vía, ¿o no, Álvaro Bonricetti?
Más allá de que haya existido un ofrecimiento en forma de cesión con obligatoriedad de compra futura, que Neymar vaya a la Juve ahora mismo es una posibilidad más que remota. De hecho, en el entorno juventino se insiste en el aspecto económico como el principal impedimento para que el brasileño juegue ahora mismo en un equipo que acaba de invertir 85 millones en De Ligt, 20 en el defensa de Miral, más las comisiones por Rabiot. Ni siquiera mandando a Dybala al Paris Saint-Germain como parte de una hipotética compra del brasileño se contempla ahora mismo como una operación viable.
Paris Saint-Germain, Barcelona, Madrid, Juventus, Francia, España, Italia, solo Neymar, o quizá ni él, sabe dónde terminará. El que sí que parece que lo tiene un poco más claro es Philippe Coutinho, el centrocampista del Barça, que según la prensa internacional está muy cerca de la Premier League, Jordi Gallá.
Exactamente, y es que Coutinho podría jugar en Londres esta temporada, a pesar de las últimas declaraciones de su representante, donde aseguraba que era casi imposible que el brasileño jugara en otro equipo de la Premier que no fuera el Liverpool. Hoy el periódico L'Equipe apunta que Coutinho podría irse cedido al Arsenal. A pesar de esta información, en las últimas horas ha cobrado fuerza la opción del Tottenham. Según el medio Talk Sport, Coutinho podría recalar como cedido en los Spurs. Pochettino querría al brasileño como recambio de Eriksen si finalmente el futbolista danés acaba saliendo del Tottenham.
Muchos rumores y siempre en busca de información hay que usar el comodín Elena Condis. ¿Qué dicen el Arsenal y el Barça de esta operación Coutinho?
Os podemos contar que el Barça ha ofrecido a Felipe Coutinho al Arsenal y a otros clubes de la Premier. Desde el Arsenal me descartan rotundamente su fichaje por posición y por inasumible. En el Barça me admiten que estudian propuestas de Inglaterra por el brasileño. El Tottenham es el club que está en la pole position. Los Spurs es la salida que se dibuja ahora mismo para Felipe Coutinho, pero quieren apurar hasta el final. El Barça valora que salga cedido porque no quieren malvender a Coutinho, a quien tasan en 120 millones de euros. El Tottenham es ahora mismo el mejor posicionado. Los clubes están negociando a contrarreloj antes de que este jueves se cierre el mercado de la Premier.
Es decir, el Barça quiere cesión, no mal vender, Arsenal no, Tottenham favorito. Vamos a ver cómo están las cosas en la otra acera, en la Casa Blanca. Lo dijo el entrenador del Ajax, lo dijo Ten Hag, que aseguró que Van de Beek iba a jugar hoy.
Van de Beek ha venido con nosotros y va a jugar.
¿Va a jugar el partido de vuelta? Sí. ¿Y va a fichar por el Real Madrid?
No sabemos al 100% si se va a ir.
y Van de Beek está jugando. PAOK de Salónica, Ajax, tercera ronda previa de la Champions League, Luis Basteiro.
Y sigue jugando Van de Beek, 73 de partido, PAOK 2, Ajax 2. Se la ha visto a Van de Beek más por la banda izquierda, jugando de media punta y con muchos minutos dentro del área. Ha dejado detalles, gol anulado por fuera de juego en la segunda parte, semi-asistencia para el gol del empate, para el 2-2, y está más metido en esta segunda parte, donde ha dejado detalles de calidad, ya que la primera estuvo prácticamente desaparecido, al igual que el Ajax.
Ningún susto, ¿no? No tenemos lesión ni nada. Vale, pues sigue pendiente por si acaso. En esos 15 minutos que quedan de partido, en el Madrid, Miguel Ángel Díaz, están convencidos de que Van de Beek va a llegar, de que esta operación se va a hacer.
Sí, total convencimiento al respecto. En principio se va a cerrar esta operación los próximos días por una cifra que va a oscilar entre los 50 y los 60 millones de euros. La única duda es saber si el fichaje se va a hacer oficial esta semana o ya la próxima, después de la vuelta en Ámsterdam.
A Van de Beek no le afecta, pero a Coutinho, que ya hemos hablado del sí, y sobre todo a Paul Pogba. Últimas 48 horas, exactamente 45 y media de mercado en Inglaterra. Nos vamos hasta allí, hasta Inglaterra, con nuestro compañero Dani Gil. ¿Se va Eriksen, que ha sonado hoy, al Manchester United?
Pues es una posibilidad que va cobrando enteros después de que el futbolista danés haya decidido no renovar su contrato, que acaba en junio de 2020. Por ese motivo, el Tottenham prefiere hacer negocio ahora, este verano, y las conversaciones siguen con el Manchester United, que se podría llevar a Eriksen por unos 55 millones de euros. ¿Quiere decir eso que la situación de Pogba quedaría desencallada para salir al Real Madrid? La respuesta que llega desde Inglaterra es tajante: probablemente no. Así que Solskjaer cuenta con el francés, tanto si Eriksen llega a Old Trafford como si no.
Eriksen no desencalla. Vamos a ver si lo hace la alternativa, que es Milinkovic-Savic, y viene desde Italia Álvaro Bonricetti.
Pese a las recientes palabras del presidente Lazio Lotito, en las que reconocía que este año no podrían volver a retener a Milinkovic-Savic, la situación ahora mismo es de relativa calma en Roma. Considera la Lazio que si a estas alturas de mercado no ha llegado ya una oferta importante que se acerque a los 90 millones de euros, es complicado que pueda llegar en las próximas horas. El Manchester United sería obviamente el candidato principal para hacerla si vende a Paul Pogba, pero mientras tanto, el serbio ha presumido en su último post de Instagram del orgullo que siente por vestir la camiseta con el águila de la Lazio en el pecho en estos últimos 4 años.
Así que se acaba el tiempo, se acaba el tiempo para el fichaje de Pogba, se acaba el tiempo para la salida de Gareth Bale rumbo a la Premier. ¿Recuerdan lo que dijo Zinedine Zidane hace 16 días?
Yo creo que están tratando su salida, y si es mañana, mañana, mejor. Ojalá que es inminente para todos, para él también.
Pues ni mañana ni en estas 2 semanas que han pasado. Al final el Madrid lo que quiere es un win-win, traerse a Pogba colocando a Bale en el United, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid sigue trabajando contra el Lloyd, se sigue confiando en que el United muestre interés bien en Bale o bien en James, y de esta manera abaratar la operación. Recordemos que el equipo inglés pedía de salida 170 millones de euros, una cifra a la que el Real Madrid no está dispuesto ni mucho menos a llegar.
Por cierto, ya que hablas de Bale y de James, el Madrid que juega mañana en Salzburgo, 7 de la tarde, con Bale, con James.
En principio no van a viajar ninguno de los dos a Austria, aunque la lista de convocados se va a hacer pública mañana por la mañana. Mañana en Salzburgo va a debutar con el Real Madrid Militao, y va a tener sus primeros minutos de la pretemporada Casemiro, Courtois y Jovi, que están recuperados, pero no está claro que viajen mañana, y lo podrían hacer el próximo domingo en Roma. Recordemos que mañana Zidane no va a hacer declaraciones después del partido, norma nueva, y que mañana por la tarde va a ser operado Marco Asensio.
No querrá que le pregunten por estos fichajes inminentes. Juega mañana el Madrid y juega mañana el Barça en Miami contra el Nápoles, 1:30 de la madrugada. Hoy, supongo, Elena, entreno y ruedas de prensa.
Hoy, en la previa de este primer amistoso, comparecerán Gerard Piqué y el nuevo fichaje es Junior Firpo, en sala de prensa del Hard Rock Stadium. Les escucharemos a partir de las 12:15 de la noche en directo, en sintonía del partidazo. Después, la plantilla realizará el primer entrenamiento en el escenario del partido. Hoy, los 4 que se incorporaron más tarde, Coutinho, Artur, Vidal e Iñaki Peña, se han entrenado en solitario por la mañana porque Valverde quiere rodarlos para que puedan debutar mañana.
Menos información en el Atlético de Madrid, en el otro grande del fútbol español, que eso sí, ha entrenado hoy, no juega hasta el sábado contra la Juve, pero ya sabe de uno que se lo pierde, Javi Gómez.
Y este será Diego Costa, y que no le han perdonado esa tarjeta roja que vio ante el Real Madrid. El que sí estará será Álvaro Morata, que acaba de entrenar y lo ha hecho al mismo ritmo que todos sus compañeros en una sesión, la primera tras 2 días libres, en la que también estuvo Andrea Berta, que no paró a hablar con el Cholo Simeone durante gran parte del entrenamiento.
Pues eso, se va Diego Costa, pero al menos vuelve Morata en el Atlético de Madrid. Turno, y no bostecen, por favor, para el lío de los horarios.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido, necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
No, no, es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La guerra Rubiales-Tebas, la guerra Federación-Liga, seguro que le suena.
Aquí quien manda en los horarios no es él, que es lo que le gustaría a él. Es otro que le llama y le dice, este partido se juega hasta ahora y punto. Y tú te callas, Javier.
Esas competencias creemos que son de la Liga desde 1990, nada más.
Tenemos las competencias de los horarios en primera y en segunda división. Digan lo que diga quien sea.
Yo creo que va a haber árbitros y se va a jugar en los horarios que se ha establecido y nada más, el lunes y el viernes.
Yo ya he dicho públicamente que no quiero que se juegue los lunes.
Viernes sí, viernes no, lunes sí, lunes no, y como ellos no se ponen de acuerdo, son incapaces, pues tiene que entrar un juez. Mañana día clave en los juzgados, Carlos Gana.
A las 9:30 de la mañana comienza la vista en el juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid, en plena Gran Vía. El juez Andrés Sánchez Magro va a decidir con una medida cautelar si la liga comienza el viernes 16 de agosto o si lo hace el sábado 17. No va a ser una medida definitiva y habrá que esperar al juicio, pero de forma cautelar puede tumbar el fallo de la jueza de competición que prohibió los partidos de viernes y lunes. La decisión de la vista de mañana se puede alargar hasta 5 días.
En la liga creen que van a ganar y que el juez manda, y si no, escuchen lo que le dijo Javier Tebas a Juan Antonio Alcalá en el partidazo de COPE.
Si el juez en esa primera semana de agosto le da a usted la razón y bueno, hay que jugar, dice que sí, ok, adelante, como el status quo actual, viernes y lunes, ¿cuál espera usted que sea la reacción de la Federación Española de Rubiales?
Pues cumplir las resoluciones judiciales como cualquier ciudadano que deba hacer, ¿no? O sea, nada más, no espero otra.
Pero nuestro compañero Sergio Fernández, de Marca, siempre bien informado, intuye un posible resquicio legal para retrasar una posible sentencia desfavorable. Si el juez da la razón a la Liga, Sergio, ¿puede la Federación no aceptar la sentencia?
No pueden no aceptarla. Vamos, podrían, pero sería una locura porque a los 3 días el juez puede acusarles de desacato y eso es una falta muy grave con unas penas de entre 3 a 6 meses de cárcel. Yo creo que el miedo que hay en la Liga es que ellos la discutan esas medidas cautelares. De tal manera que digan, no, es que esto no tendría que estar en el Tribunal de lo Mercantil, tendría que estar en el de lo Contencioso Administrativo. Y que sea una forma de dilatar el proceso de aceptar esas medidas o retrasarlas maliciosamente, si quieres entenderlo así, de tal forma que no lleguen a tiempo para poner los partidos en viernes y el lunes, si es que esta medida cautelar favorece a la Liga.
Bueno, me ha quedado claro. Para que la gente se sitúe, Gabriel Gallego, y eso que hasta ahora estarán bastante perdidos, ¿cuáles son los partidos que están en riesgo la primera jornada de Liga?
En 10 días en primera división, el lío de los horarios afecta a 3 partidos. El Atleti-Barça, que inaugura la Liga en un principio el viernes a las 9, podría retrasarse al sábado a las 9:45. Y el Mallorca-Eibar y el Betis-Valladolid, ambos programados para el lunes, podrían reubicarse el primero al sábado y el segundo al domingo. En segunda división, la disyuntiva solo afecta al Elche-Fuenlabrada del lunes, que podría adelantar al sábado.
Bueno, pues todos que estén preparados para ir al fútbol. ¿Quién sabe si el viernes? ¿Quién sabe si el lunes? ¿Quién sabe si el sábado o el domingo? De momento, los 41 presidentes de primera y segunda están del lado de la Liga y no de su afición. Escuchamos a Fernando Roig, hoy mismo presidente del Villarreal.
¿Por qué? Por jugar un viernes y jugar un lunes. Los aficionados pueden sentirse fascinados. Para mí los aficionados representan todo el apoyo, pero el económico es, en el caso del Villarreal, el 3,5% de los ingresos. Puede que sea un sacrificio, pero peor sería el que tener que subir los abonos 10, 12 o 15 veces más para poder conseguir mantener el mismo nivel de ingreso. O sea,
primer presidente que habla claro. ¿Qué te parece, Jorge Hevia, defensor del aficionado y azote del mono de los horarios?
Pues me parece una gran noticia esas declaraciones porque, mira, por lo menos ya han caído las caretas. Ya es hora de que la gente sepa que cuando la Liga toma decisiones que a los aficionados pueden no gustarles, como los horarios de los partidos, por ejemplo, pues no es Tebas ni una cosa extraña, sino que son los propios clubes los que quieren que se tomen esas decisiones. Así que ya, en vez de Tebas, vete ya, se puede gritar en los estadios, Roig, vete ya, o el presidente que sea, vete ya. Y por cierto, si tampoco importan los aficionados a la hora del presupuesto de un club, pues que les abaraten un poquito las entradas y le hagan la vida más fácil.
Firmo debajo, literal. Nos vamos a Sevilla, que allí también se avecina lío y de los gordos.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Seguro que os suena este sonido. Monchi diciendo que no se entrometía para nada en los fichajes del Betis.
Pero ¿tú te crees que con el lío que tengo yo de ir al aeropuerto cada 2x3, que estoy buscando un apartamento para que me sale más barato que el parking del aeropuerto, estoy yo para meterme en el lío de con el Real Betis Balompié y ahora crear
ahora crear una movida en Sevilla, justo lo que no quería? Pues ya está creada. Ocaña, ¿con qué equipo habló Nabil Fekir, la nueva estrella del Betis, antes de fichar?
Pues con el Sevilla, eso es lo que ha dicho el jugador hoy en su presentación, a la que han acudido al entrenamiento a puerta abierta casi 4.000 aficionados, y no lo ha dudado el jugador francés en decir que el Sevilla sí contactó con él. Lo que pasa es que ya tenía muy avanzado el asunto con el Betis y al final se decidió por el equipo de la Palmera, pero sí que es cierto que ha desmentido a Monchi y ha considerado oportuno decir que el Sevilla lo tanteó.
Tuve contactos con el Sevilla, pero ya lo tenía muy avanzado con el Betis, y bueno, he querido respetar la palabra que había dado, porque todas las personas con las que tuve contacto con el Betis fueron muy correctas conmigo.
Y Borja Iglesias, evidentemente, es el otro nombre de propio en el Betis. El español, recordamos, lo dijo su vicepresidente deportivo García Pons, pide la cláusula, pero ya acepta el pago a plazos.
Las dificultades son de calendario de pagos, nunca se ha discutido sobre la cantidad. Y lo normal es que si les entra una determinada cantidad, pues puedan flexibilizar el calendario de pagos que nos proponían. La pelota está en el otro lado.
La pelota está en el otro lado, en el tejado del Betis. Van a por Borja Iglesias con todo, Andrés Ocaña.
Van, y además con las cartas cada vez más al descubierto, porque hoy no se ha sometido a preguntas en la presentación de Fekir el presidente del Betis, Ángel Haro, pero en su discurso institucional ha querido dejar claro que tiene que venir alguien que empuje los pases de Fekir y que está muy cerquita la llegada del delantero.
Junto a Fekir llegarán nuevos futbolistas que rematen una plantilla buena pero con margen de mejora. En los próximos días esperamos cerrar estas contrataciones para que el juego y las ocasiones generadas por Nabil ayuden a sumar muchos puntos para el Betis.
Fekir, Borja Iglesias y el tercer nombre propio en el Betis evidentemente es Lo Celso. La afición hoy en el entrenamiento abierto lo tiene muy claro. Quieren que se quede. Lo Celso, quédate, Lo Celso, quédate, pero parece que Lo Celso no se queda. Haro ya no le cita a Lo Celso entre los grandes jugadores del Betis, Ocaña.
No, no le cita. Hoy, cuando ha hablado del plantillón que tiene el Real Betis Balompié, del que, por cierto, se va también Camarasa, que ya está negociando su salida y ni siquiera ha entrenado esta tarde, se ha olvidado de Lo Celso. Tiene una oferta mareante del Tottenham. El Betis está presionando a sabiendas de que quedan 2 días para que se cierre el mercado inglés, pero fíjate que cuando dice el presidente del Betis lo que ha crecido el equipo, se olvida de nombrar al argentino, ya no cuenta con él.
Fekir, Carballo, Canales, Joaquín, Bartra, Guardado, el crecimiento del valor del Betis y de su plantilla es el principal orgullo de las personas que dirigimos el club y estamos deseando que este hecho se vea consolidado con éxitos deportivos.
Y en el Sevilla, de momento no les ha dado tiempo a responder a ese órdago de Fekir, de que sí hablaron con él y de lo que están pendientes de las salidas, concretamente de la de Amadou y Saki Escalera.
Monchi sigue agilizando la operación salida en el Sevilla. Tras la marcha de Aleix Vidal al Alavés, Amadou se marcha cedido con opción de compra de 10 millones de euros al Norwich inglés. El conjunto de la Premier pagaría los 3 millones de la ficha de Amadou, además de 1 millón de euros de la cesión.
Y de Sevilla a Valencia. Porque Marcelino tiene claro que necesita más jugadores, pide 2 o 3 fichajes más.
Nada modifica nuestro plan inicial, necesitamos 2 o 3 jugadores para completar la plantilla y luego, pues bueno, sacar futbolistas para que queden en 21 jugadores de campo como máximo.
Te toca ponerle nombre a esos tres fichajes, Rafa Villarejo.
Esos tres jugadores que necesitas son un central. El principal objetivo es Víctor Laguardia, el jugador del Alavés, aunque los vitorianos quieren mucho dinero porque lo consideran un futbolista importante en su plantilla. Un mediocentro que dé descanso a Parejo, y tras el terremoto de la semana pasada, Rafinha vuelve de nuevo a escena. El Valencia le ha dicho al Barça que lo tenga en cuenta. Y por último, un lateral izquierdo que dé descanso a Gaya. Didac Vila es el preferido, pero el Español no lo pondrá fácil tampoco, y por eso también hay otras opciones.
Pero claro, para entrar primero tienen que salir. Ferran le dijo esto a Luis Munilla en el partidazo.
Este año ya me toca dar un paso adelante, convertirme en alguien importante y luchar por ser titular.
¿Y has hablado con Marcelino? ¿Te ha dicho el míster, este año vas a ser importante aquí y vas a jugar más?
No, bueno, cuando vuelva yo creo que hablaré con él y yo creo que se lo transmitiré.
Pues ya han hablado, y desde luego lo que le ha dicho Marcelino no es lo que esperaba Ferran, ¿no, el Rodilla?
Sí, porque Peter Lim mostró en Singapur su clara apuesta por los jóvenes, aunque es consciente de que quizás la mejor guía es buscar minutos con una cesión. Este es el caso de Ferran Torres y su posible destino a la Bundesliga. También el de Kangin Lee, que ya tiene una oferta de un equipo de primera que le garantiza minutos de juego. En ambos casos hay que convencer a Lim de que la mejor opción es una cesión. Por otra parte, en la rampa de salida, otros nombres como los de Rasic, Medrán, Sobrino, Fran Villalba y Salva Ruiz.
En Vigo pendientes, por cierto, de un par de jugadores del Sevilla y también de un amistoso, Antonio Estévez.
Efectivamente, el amistoso acaba de llegar al descanso. Empate sin goles entre Celta y Tenerife, y por lo que respecta al mercado, el Celta busca un recambio en la posición de mediocentro. Lesionado Okai Yokuzlu ha fijado su objetivo en el sevillista Roque Mesa. También en el Sevilla está el futbolista de banda que reclama Fran Escribá. No descubro nada nuevo. La primera opción sigue siendo la de Manuel Agudo Durán Nolito.
En Bilbao ya empiezan a hacer caso a Garitano, ya empiezan a salir jugadores, José Ángel Peña.
Sí, ese deseo del técnico Vizquena de aligerar su plantilla empieza a tomar forma con la cesión de Íñigo Vicente al Mirandés, que dirige Andoni Iraola. Los siguientes en salir serán Perú, cuyo destino apunta al Depor, y Andoni López, rumbo al Elche.
En Villarreal, adiós Víctor Ruiz, hola Zambo, Juan Igual.
Así es, Ángel, sí, es la noticia del día en el Villarreal. Víctor Ruiz, el central, se va a marchar al Besiktas turco. Hoy no ha entrenado, está ya negociando su incorporación al conjunto de Istambul, pendiente del reconocimiento médico. Y como tú bien dices, se refuerza en el medio del campo el Villarreal. Hoy así hemos presentado el camerunés Sambo Anguita.
Y en Getafe, uno que se fue, pero que vuelve, Faisal Fajir, Andrea Devesa.
El mediocentro marroquí ha sido presentado esta mañana como un nuevo jugador del Getafe para dos temporadas y seguramente no será el último fichaje que llegue, como ha confirmado su director deportivo Ángel Martín. Estas han sido las sensaciones del jugador a su vuelta al Coliseo.
Me fui un poco, bueno, jodido del Getafe, pero claro, tenía que volver por mi familia y ya está. Y ahora estoy aquí y con muchísimas ganas de empezar.
Pues bienvenido de nuevo, y ojo, porque hablábamos de ese mercado de la Premier que se iba a mover seguro en estas horas y ya hay el primer movimiento, Carlos Ganga.
Sí, hay más baile de nombres, según informa Gianluca Di Marzio desde Italia en Sky Sports. El Tottenham y la Juve han llegado a un acuerdo por Paulo Dybala, el jugador de la Juventus, y ahora falta concretar el trato entre el agente del jugador y el club de los Spurs.
Pero sin duda, este es el sonido del día. Hacía tiempo que no veíamos a un entrenador tan enfadado con su plantilla. Es Vicente Moreno, el entrenador del Mallorca, hoy en el entrenamiento.
Hay jugadores que juegan 300 partidos, 400 partidos. No hacen ningún...
Llevamos ya 10 minutos tarde y alguno con las caritas me van a durar 30 segundos. Hay jugadores que juegan 300 partidos, 400 en segunda y no hacen ni un pu entrenamiento con un equipo de primera. Primer entrenamiento que vea una carita a tomar por el tal... ¿Lo tenemos claro? Pues si nos quedamos 8, nos quedamos 8. ¿Por qué ha pasado esto, Luis Ángel Trives?
Pues lo que ha pasado, Ángel, es que el Mallorca lleva días ya de pretemporada en Málaga. Se acumulan los minutos, se acumula el cansancio. Los jugadores han salido 10 minutos tarde y esa chispa es la que ha encendido a Vicente Moreno, que es habitualmente tranquilo, pero que cuando le da por sacar el genio, lo saca. Ya te digo yo que además se acerca al principio de liga y se acerca también al amistoso contra el Getafe, que es el más importante para el Mallorca.
Y también tenemos que mirar a Europa, a la tercera ronda esa de la previa de la Champions League. Van de Beek, sigue todo bien, ¿no?
Sigue todo bien, empate a 2 entre PAOK y Ajax. Acaba de terminar el partido, empate del equipo de Van de Beek.
Perfecto, y sobre todo Van de Beek, que sigue sano, rumbo al Real Madrid. El resto de partidos, Antonio Sánchez Vicente.
Te cuento, está a punto de terminar el Apoel de Nicosia Karabaj con resultado 0-2. Al descanso, Dinamo de Zagreb 1, Ferencváros 0, minuto 22 de partido, Brujas 0, Dinamo de Kiev 0, y acaba de empezar el Estrella Roja 0, Copenhague 0.
Y en la Europa League, pendientes del Español, por supuesto, que va a jugar a Lucerna el próximo jueves. Evidentemente, queriendo meterse en la fase de grupos. Juan Arias.
David Gallego, técnico perico, ha convocado a 20 jugadores para enfrentarse el jueves al Lucerna suizo en la ida de la tercera ronda previa de la Europa League. Entra por primera vez el extremo argentino Matías Vargas, una vez solucionados los problemas burocráticos, y se quedan fuera Iturraspe y Granero.
Pues vamos a preocuparnos por un deportista español que lo está pasando realmente mal en la República Checa.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, ¿has visto la pelota de Las Palas? No la encuentro.
Pues...
No me digas que también la has llevado a Opel.
Este verano vuelven los días redondos de Opel. Trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Hay nuestros pilotos de moto, las alegrías que nos dan y los disgustos que también nos dan cuando se van al suelo. Ayer, en los tres de Brno, del circuito de Brno, fue Joan Mir el que se fue al suelo. Eso le llevó al hospital. ¿Cómo está el piloto español, Borja González?
¿Qué tal? Pues sigue ahora mismo ingresado en ese mismo hospital, en la UCI. Está básicamente en observación porque sufrió muchos golpes, pero sobre todo una fuerte contusión pulmonar, que es lo que están controlando. El piloto está fuera de peligro y te digo, podría haber sido muchísimo más grave porque la caída fue a muchísima velocidad al final de recta, antes de llegar a la curva 1, y el piloto tuvo que saltar de la moto. De momento le van a hacer otra revisión mañana. Si está bien, le podrán mandar ya fuera del hospital. No podrá volar en avión, tendría que desplazarse en coche, y lo más normal, viendo cómo está ahora mismo, es que se pierda el próximo Gran Premio que se disputa este fin de semana en Austria, pero para eso habrá que esperar a mañana a ver qué dicen los médicos y a ver exactamente cuál es el diagnóstico final del piloto mallorquín.
Estos son de acero y este es capaz incluso de disputar el próximo Gran Premio. En tenis, en Montreal acaba de ganar Carla, ella en Toronto, y en Montreal está jugando Feli, y ya sabemos el rival de Nadal, Víctor Barona.
Sí, el mallorquín debutará mañana en Montreal ante el británico Daniel Evans, número 53 del mundo. Ayer lo hizo Roberto Bautista con victoria en 2 sets ante Bernard Tomic. En estos momentos en juego el primer set entre Feliciano López y John Millman, mientras en el circuito femenino Carla Suárez está ya en segunda ronda en Toronto tras derrotar en 2 sets a Venus Williams.
Y en baloncesto seguimos muy pendientes, como no, de nuestra NBA, de nuestra selección, que sigue con su preparación, Pilar Casado.
Hoy ha retomado las dobles sesiones en el Triángulo de Oro. Tras la matina le ha hablado Juancho Hernán Gómez, que por cierto ha recibido la visita de Michael Malone, su técnico en Denver. El menor de los Hernán Gómez ha confirmado que la recuperación de la operación para reparar los músculos abdominales va por buen camino.
Me voy encontrando bien, todavía queda un poquito, pero bueno, vamos semana a semana, cada día me siento un poquito mejor y estamos en buena línea. El planning era 8 minutos el primer partido, lo cumplí, me encontré bien y a ver si podemos hacer un par más de rotaciones y ver cómo el cuerpo responde.
Vela, queda un año para los Juegos Olímpicos de Tokio y toca mirar a Japón porque allí se está disfrutando el Mundial de 470, Andrea Devesa.
Exactamente, en la misma bahía que se van a celebrar los Juegos Olímpicos, tras 5 regatas, Jordi Samar y Nicolás Rodríguez lideran en la categoría masculina, Silvia Mas y Patricia Cantero son quintas y Bárbara Cornudella y Sara López décimo cuartas. Hay que recordar que estas embarcaciones son las que más posibilidades tienen de conseguir medalla en Tokio.
Apunten estos nombres porque nos van a dar muchas alegrías el próximo verano. Y en vóley playa, europeo en Moscú, Javier Pascual.
Sí, victoria de Lili Fernández y Elsa Valquerizo en 2-1 contra también españolas Ángela Lobato y Amaranta Fernández. Y en categoría masculina, triunfo también de la pareja Pablo Herrera y Adrián Gaviria.
No apaguen la radio, que en cualquier momento puede saltar un fichaje. Lo próximo en deportes, José Luis Corrochano, 11:30, el partidazo de Cope.